el profesor de Historia del Arte, José Antonio Vigara. Vamos a hablar en los siguientes minutos del arte paleocristiano, de los inicios de la iconografía cristiana. Pero quizá, antes de adentrarnos en los inicios de esta iconografía cristiana, se podría explicar a qué llamamos arte paleocristiano.
Bueno, pues primero hola a todos los oyentes. Y entendemos por arte paleocristiano al que se desarrollan todas estas comunidades primitivas cristianas. La cronología más o menos la podríamos establecer entre los comienzos del cristianismo y la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. En esta época, este arte va a coexistir con el arte oficial del Imperio Romano. Vamos a distinguir dos fases cronológicas y estilísticas bien diferenciadas en este arte paleocristiano. Una primera fase, que abarcaría los siglos II y III, que se trata de un arte que está al margen de la oficialidad, que se desarrolla en la clandestinidad, ya que eran perseguidos, pero que sentará las bases de toda la iconografía cristiana que se desarrollará mucho más adelante, ¿no? Y va a ser en esta fase en la que nos vamos a centrar hoy. Luego tendrá una segunda fase que abarcará los siglos IV y V, sobre todo a partir del año 313, con el edicto de Milán, en el que Constantino hizo oficial la libertad religiosa en todo el imperio, y en breve esta nueva religión, el cristianismo, se estableció como religión oficial del imperio, ya que en el 380 Teodosio la estableció de tal manera. En esta fase vamos a ver que el arte paleocristiano es un arte protegido e impulsado por las grandes jerarquías eclesiásticas y políticas del momento. En este periodo, este arte salió de la clandestinidad y va a adoptar la oficialidad, ¿no? Y va a ponerse al servicio de la maquinaria del imperio. De ahí que cambien ciertos aspectos iconográficos y espaciales.
Por lo tanto, hay un antes y un después, que lo marca el edicto de Milán, en el desarrollo del arte paleocristiano. Pero ¿se podría indicar las principales características de esa primera fase que se desarrolla en la clandestinidad durante los siglos precisamente II y III?
Sí, en ese sentido, en primer lugar, hemos de anotar que transcurrieron dos siglos entre la propagación de esta nueva religión cristiana y el desarrollo de las representaciones por parte de estas primeras comunidades. Y esto es debido a que, bueno, en primer lugar, porque estaban en la clandestinidad y había una gran diseminación espacial entre estas comunidades. Y en segundo lugar, porque había ciertas controversias de pensamiento entre sus primeros dirigentes. Muchos de estos, influidos por la tradición iconoclasta de origen judío, pensaban o veían en las imágenes que podían crear cierto peligro en todos los fieles porque podían caer en la idolatría. Por ello, en sus comienzos, este arte paleocristiano hay que entenderlo como una evolución del arte romano tardío. En ese sentido, va a ser el nexo de unión entre la tradición clásica grecolatina y el arte posterior que se va a desarrollar en la Edad Media. Por ello vamos a ver que van a hacer un uso y un desarrollo y una reutilización de todas las imágenes paganas, pero a las que le van a dar un nuevo significado, un significado cristiano. Como veremos a continuación, esta religión cristiana va a insuflar un nuevo espíritu al arte y lo va a cargar de mucha simbología. Esto motivará que este arte sea un arte muy simple, estilizado, que renuncie a aspectos como la perspectiva o la profundidad espacial, ¿no? Eliminando, por ejemplo, las proporciones y los rasgos del cuerpo humano para centrarse en los aspectos propiamente religiosos y simbólicos. Porque para ellos, básicamente, el mensaje y los fines didáctico-morales están por encima de la estética.
Está claro que en este periodo estas comunidades se encontraban en una forzada clandestinidad. Incluso, además, sufrieron oleadas de persecuciones. ¿Dónde entonces comenzaron a desarrollar estas primeras iconografías de carácter religioso?
Bueno, existieron dos ámbitos fundamentales. Un primer ámbito, que será el ámbito privado y religioso, que se da sobre todo en las domus ecclesiae, que eran unas viviendas que estaban habilitadas como iglesias, primitivas iglesias, y que por lo tanto no tenían una forma especial, debido a que eran viviendas romanas de algunos patricios. Y luego tenemos un segundo ámbito, que será el ámbito funerario, en el que destaca el desarrollo de las catacumbas, que se dieron en ciertas zonas del Imperio Romano, por ejemplo en Italia y en el norte de África. En este segundo ámbito, en el ámbito funerario, los cristianos encontraron diversos problemas a la hora de habilitar estos espacios, ya que era muy difícil encontrar zonas que no fueran tan caras en estas urbes romanas. Por ello, aprovecharon al máximo todos estos espacios subterráneos. De hecho, todas estas catacumbas van a proliferar, sobre todo, a partir de finales del siglo II y en el siglo III, ¿no?
Por lo tanto, la Domus Ecclesiae cumplía pues una función litúrgica. ¿Y cuáles son los antecedentes de las posteriores iglesias cristianas? ¿Han llegado hasta nosotros ejemplos de estas?
Bueno, los arqueólogos no han conseguido rescatar muchos ejemplos de estas domus ecclesiae. La mayoría se desarrollaron en el siglo III y quizás los ejemplos más conocidos son los de San Martino al Monte en Roma y sobre todo el de Dura Europos en Siria. Se trataba, como he dicho con anterioridad, de iglesias primitivas que no tenían una forma espacial concreta, ya que se empleaban viviendas romanas, pero sí hemos visto que fueron desarrollando distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, tenían un espacio habilitado para el acto eucarístico, otro espacio para los banquetes, otro para los bautizos, e incluso tenía una zona que estaba dispuesta para desarrollar el acto litúrgico, ¿no? Donde estaban tanto los presbíteros como los catecúmenos. E incluso en algunas de estas domus se han rescatado salas que eran de carácter administrativo. En concreto, quizá la sala más importante de estas domus eclesiae sería la sala destinada a la Eucaristía, que solía tener un gran tamaño y estaba dividida en dos partes. Se dividía bien mediante un arco o bien mediante una puerta. Y en ella se separaban a los presbíteros de los catecúmenos, pero todos asistían al acto de la liturgia.
Por otro lado, las catacumbas entonces tuvieron una función funeraria y en ellas pues se plasmaron los primeros temas de la iconografía cristiana. ¿Se podría poner algún ejemplo?
Sí, podemos poner varios ejemplos de ellos, ¿no? Todas estas catacumbas se comenzaron a descubrir en la época moderna, en los siglos XVI y XVII, y fue en este momento cuando se difunde la idea errónea de que habían servido de refugio a los primeros cristianos durante las persecuciones, a lo que es totalmente erróneo, ¿no? En realidad, todas estas catacumbas fueron recintos funerarios destinados a los enterramientos y al culto funerario de estos primeros cristianos. La mayoría estaban formadas por entrecruzamientos de galerías más o menos regulares, con unos pasillos transversales todos muy estrechos, a los que los llamaremos ambulacrum, y todos estos pasillos estaban llenos de pequeños nichos donde se albergaba el cuerpo del difunto, que se llamaban loculis. En ciertas ocasiones, algunos de estos nichos, que servían para personas importantes de la comunidad cristiana, se decoraban mucho más que estos loculis e incluso se señalaban con arcos de medio punto, y esto lo llamamos arcosolium. Con frecuencia, muchos de estos pasillos confluían en una estancia mayor, que era una estancia de culto, donde se desarrollaban todos los ágapes funerarios de tradición pagana, pero que se aplican también al culto funerario cristiano. Y todas estas estancias se van a decorar mucho más y se le denomina cubículo. Todas estas catacumbas comenzaron a desarrollarse a fines del siglo II, aunque tuvieron su auge en la segunda mitad del siglo III. En este espacio cronológico, que va desde las persecuciones de Valeriano en el 258 hasta las posteriores persecuciones de Diocleciano en el 304. Por lo tanto, la administración romana conocía perfectamente todos estos espacios. Posteriormente, con Constantino y la aceptación del culto cristiano a partir del 313, todas estas catacumbas van a aumentar en número y poco a poco van a ir cambiando su función original, una función que era funeraria. Todos los papas que van surgiendo posteriormente van a cambiar esta función funeraria por una función devocional, una función martirial, en la que se va a rendir culto a todos los mártires de esta primitiva religión cristiana, ¿no? Todo esto fue impulsado sobre todo durante el papado de Damaso en el último tercio del siglo III a.C. Luego, finalmente, a partir del siglo VII, perdieron su función, ya que todos estos cuerpos fueron trasladados a las basílicas cristianas y todos estos complejos, las catacumbas, cayeron en el olvido.
Por tanto, en estas catacumbas pues va a estar precisamente el origen del primer arte paleocristiano, un arte y una iconografía realizada con fines claramente didácticos. Pero ¿cuáles fueron las principales características y además los temas que se iban desarrollando?
Bueno, en los comienzos partieron del arte pagano y comenzaron a desarrollar un arte propio a partir de este arte pagano, ¿no? Donde lo importante para ellos fue desde un primer momento la simbología de lo representado. Por ello, configuraron un arte con figuras muy esquemáticas, muy claras, que perseguía fines didácticos, es decir, ilustrar el culto funerario de estos primeros cristianos. En ese sentido, adoptaron determinadas iconografías que podríamos clasificar de la siguiente forma. Por un lado, vamos a ver que van a proliferar mucho los símbolos gráficos, también los símbolos zoomorfos y los símbolos antropomorfos. Igualmente, vamos a ver que hay muchas representaciones alusivas a los sacramentos. También vamos a ver muchísimas imágenes relacionadas con el culto funerario, es decir, con el más allá, ¿no? Y, por supuesto, vamos a ver cómo van a plasmar en todos estos cubículos, van a plasmar temas del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Dentro del tipo gráfico estaría el crismón, pero ¿qué es exactamente?
Bueno, el crismón es, como bien sabéis, es un símbolo que se identifica con el nombre de Cristo en griego y que se compondría de las dos primeras letras de dicho nombre, la ji y la ro, que están entrecruzadas. Muchas veces aparecerá flanqueado por la primera y la última letra del alfabeto griego, la alfa y la omega. En ese sentido va a simbolizar que Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas.
Y dentro de las de tipo zoomorfo sabemos que a Cristo se le identificó con el pez, también con el pelícano o con el águila. Pero ¿cuál fue la iconografía más desarrollada en este sentido?
Bueno, todas las que has mencionado simbolizan el acto de Cristo como redentor y salvador de estos primeros cristianos. Pero si tuviéramos que llamar la atención sobre alguna, pues podemos destacar la del Cordero de Dios, que está por encima de todas las demás. Fue una representación muy recurrente en estos primeros siglos de la cristiandad y suele aparecer con un nimbo de santidad y a veces portando una cruz. Va a simbolizar, ante todo, el sacrificio y la resurrección de Cristo. Igualmente, también se utilizaron símbolos de origen pagano, como las cepas de la vid, que en ese caso simbolizaban la sangre derramada por los hombres en favor de toda la comunidad cristiana.
También a Cristo se le ha representado como pescador de almas o como filósofo, que representa el camino de la verdadera sabiduría. Pero en estos comienzos de la cristiandad destacó la iconografía del buen pastor. ¿Exactamente qué representaba?
Bueno, el buen pastor, que se va a representar siempre como una figura masculina, joven, vestido como un pastor, que lleva sobre sus hombros un cordero y que generalmente con una mano sujeta las patas de este cordero y con otra suele portar un jarro de leche o alguna cosa relacionada con la ganadería o la agricultura, no es una imagen que sea original del imaginario cristiano, sino que bebe de la tradición pagana grecolatina. En concreto es una imagen o una figura que se saca de la iconografía del moscóforo, que es de origen griego y que era el joven que llevaba los animales en los sacrificios, es decir, el portador de todas estas ofrendas. Además también se basa en el Hermes Crióforo de tradición romana. En general va a simbolizar a Cristo como salvador, a Cristo que a ese pastor que es capaz de salvar a uno de sus fieles, a una de sus ovejas. El tema fue muy representado, tanto en la pintura, por ejemplo, en las catacumbas de San Calixto del siglo III, como en la escultura, y tenemos un buen ejemplo en la estatua del buen pastor que hay en el Museo de Letrán.
Sabemos que en estos primeros momentos en los que se crearon las liturgias cristianas, pues además se tuvo mucho interés en representar actos que estuvieran relacionados pues con las mismas. ¿Podemos hablar un poco de esta cuestión?
Bueno, sí, esto se va a representar muchísimo, ¿no? Toda la imaginería que está relacionada con los sacramentos, porque se intentó promover mucho la creación de estas imágenes, ¿no? Que fueran muy explícitas y que aludieran a toda esta liturgia. En ese sentido, tuvo mucho desarrollo la representación del bautismo de Cristo, en el que generalmente se le representaba con los rasgos de un niño desnudo, recibiendo el agua purificadora de manos de San Juan Bautista y normalmente bajo la mano de Dios que emerge del cielo. Otras veces aparece también la figura del Espíritu Santo. Podemos destacar, por ejemplo, me estoy acordando ahora, la del bautismo de Cristo en la catacumba de los santos Pedro y Marcelino del siglo III. Asimismo, también podríamos destacar la iconografía de la Eucaristía, que adoptó desde un primer momento la forma de un banquete que se inspiraba en todos estos ágapes funerarios de tradición pagana y que indudablemente está aludiendo al tema de la Última Cena. En ese sentido, pues, por ejemplo, podemos destacar el banquete de las catacumbas de Santa Priscila en el siglo III.
Hay también imágenes bíblicas pues, que están relacionadas con el ritual funerario, con el más allá. Sabemos que muchas de estas pues, se pintaron en las catacumbas o se desarrollaron en relieve, en los sarcófagos. ¿Pero cuáles fueron las más utilizadas?
Quizá uno de los que más se va a representar va a ser el ciclo bíblico de Jonás, en el que se representaron todas las historias que le pasó a este profeta, desde que fue arrojado al mar porque le creían causa del mal tiempo, lo que podría equivaler a la pasión de Cristo, hasta cuando fue engullido por una ballena y permaneció en su interior hasta 3 días, luego de los cuales fue escupido y fue llevado a una playa, ¿no? Y esto podría simbolizar la muerte y la resurrección de Cristo. En ese sentido, pues tenemos un inmejorable ejemplo en el sarcófago de Jonás del Museo de Letrán del siglo III.
¿Y qué otras representaciones del Antiguo Testamento se desarrollan?
Bueno, van a desarrollar muchísimas del Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo en los cubículos de las catacumbas y en los sarcófagos, ¿no? Que tenían en común la temática y el mensaje de la salvación. En la mayoría de las ocasiones se concibieron como evocaciones de esta misericordia divina que evidencia su claro carácter funerario, ¿no? Algunas de las que más se representaron, pues, por ejemplo, el Arca de Noé, el pecado original, el sacrificio de Isaac, Daniel entre los leones, David venciendo a Goliat y muchas más.
Y en cuanto a las del Nuevo Testamento, pues fueron imágenes menos prolíficas, pero también se representaron durante el arte paleocristiano. ¿Se podría recordar alguna?
Sí, las del Nuevo Testamento se van a desarrollar sobre todo en siglos posteriores y mucho durante la Edad Media, pero algunas de las que se comienzan a generar en estos primeros siglos del arte cristiano va a ser, por ejemplo, la adoración de los Reyes Magos, que sería un claro mensaje a la salvación universal, ¿no? Y en el que el número de los reyes en estos primeros momentos es muy, muy variable, pero siempre se van a representar como astrólogos. Quizá una de las temáticas por excelencia de la iconografía cristiana se comienza a desarrollar ahora, que va a ser la Virgen con el Niño, que curiosamente está inspirada en temáticas de la cultura egipcia, en concreto en la iconografía de la diosa Isis con Horus en brazos, y que, como he ido diciendo, va a ser una temática que se va a repetir mucho durante muchísimos siglos a lo largo del arte cristiano.
Y en definitiva, después de ver el tipo de arte que se desarrolló pues en estos primeros siglos del cristianismo, ¿podríamos extraer algunas conclusiones?
Bueno, pues una de las principales conclusiones que se pueden extraer es cómo el arte paleocristiano va a hacer una adaptación del modelo pagano de influencia grecolatina y lo va a adaptar a la iconografía cristiana, ¿no? Porque lo más interesante no solo van a ser las formas, sino el mensaje que se quiere transmitir. En definitiva, si bien en siglos posteriores muchas de estas iconografías que hemos estado hablando se asentarán en el ideario cristiano, otras se desecharán en favor de temáticas que ensalcen el poder de la cristiandad, de Dios y de Cristo. Pero fue en estos años cuando se sentaron las bases de toda la iconografía cristiana posterior.
Pues hemos hablado del arte paleocristiano y además puesto ejemplos que se pueden ver todavía, porque algunos quedan, y invitamos a todos los oyentes a que se acerquen y los vean. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.